Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El Cuervo del Arca y pertenece a Conrado Nalé Roxlo. La historia comenzó poco más o menos como en el poema de Edgar Poe. En la alta noche, un cuervo tristísimo entró por mi ventana y fue a posarse en el respaldo de un sillón de cuero. Sacudió las alas, parpadeó y clavando en la mía su mirada fatídica me dijo: «He venido a buscar una pluma». «Lo siento», le respondí, «pero las únicas plumas de que dispongo no son dignas de un ave ilustre como tú». Pensaba en el plumero y en el duvet de los almohadones. «Un ave cantada por la lira del celeste Edgardo, aunque, a la verdad, estás bastante desplumado, hermano». Pero él me atajó explicándome que lo que necesitaba era una pluma que refiriera su historia. Puse un papel limpio en la máquina de escribir e incliné la cabeza, pues mi obligación es repetir todo lo que me cuentan los pájaros, vengan de la oscuridad de la noche o del misterio del alma. Y el ave me contó lo que sigue, con una voz desagradable, pero tan triste que parecía un disco rayado con una espina de la corona de Cristo. Dijo: «No siempre fui un pájaro calvo, de enlutado plumaje y lúgubre graznido. Los ornitólogos, cuyos libros se perdieron cuando el diluvio, me describían así: ave canora de hermoso plumaje azul oscuro y brillante que ostenta en la frente un airón de un blanco tan purísimo que solo puede comparársele al de la garza real. Su canto es tan melodioso y variado que de él aprenden los ruiseñores. Se la considera ave de buen agüero». Ante un gesto de incredulidad que no pude reprimir, agregó: «Te cito la opinión de los hombres de ciencia como una concesión a las supersticiones actuales, ya que cualquiera que tenga dos dedos de frente comprenderá que nada feo ni triste pudo salir de las manos de Dios en la hora feliz de la creación, cuando estaba tan lleno de esperanzas en todos nosotros. A mí, como a muchas de sus criaturas, como a ti mismo, lo que nos ha entristecido y afeado es la vanidad». «¿A mí?», pregunté algo molesto. «Sí, hermano. De no haberte pasado la juventud buscando ideas y metáforas con la que crees mejorar el mundo, no tendrías esa tez amarillenta, esos ojos mortecinos y afiebrados detrás de turbios cristales, esa frente surcada de arrugas, esos labios quemados por el cigarrillo y esa boca contraída». Como el retrato no me gustara, le rogué continuar su historia y dejar en paz la mía. Prosiguió: «Cuando el gran navegante me invitó por orden superior a acompañarlo en la más importante aventura naval de la historia, era yo, como te digo, un ave hermosa y feliz entre las aves. Y mi canto amenizó las interminables tardes de lluvias en el interior del Arca Santa. Era, aunque esto resulte un poco ridículo en el pico de un viejo, la mascota de a bordo. El patriarca no pasaba nunca por mi lado sin silbar algún salmo melodioso para invitarme a cantar, y en la palma de su ancha mano me ofrecía semillas de girasol. Sus nueras, las tres eran jóvenes, bonitas y elegantes, interrumpían sus largas charlas para lanzar una mirada de reojo a mi blanco airón, y era que alguna había dicho: «¡Qué bien quedaría adornando un turbante!». Mucho más contó el cuervo de su belleza pretérita y del lugar privilegiado que tenía en el arca, pero cuando le leí el dictado me rogó tacharlo por pudor, según dijo. Recompongo el hilo de su relato. Y así continuaba la travesía interminable bajo la lluvia eterna y mortal que caía en silencio de los cielos desilusionados. En las enormes noches veíamos a veces, a la luz de un relámpago entre la densa lluvia, las alas del ángel que empuñaba el timón. Pero al fin dejó de llover, y los fuertes vientos se calmaron y hundieron suavemente en el circuito sin límites de las aguas desérticas. Y ya no se habló en la nave más que de si la inundación bajaba o no, hasta que una noche de luna, el viejo almirante me llevó a una ventana y me dijo: «Hijo mío, tus alas son tan poderosas como es de bello tu canto, clara tu inteligencia y segura tu lealtad. Sal y vuela hasta que encuentres tierra seca y tráeme una ramita, una brizna de hierba, algo, en fin, para que yo sepa cómo andan las cosas». Y después de bendecirme, me arrojó al aire. Apoyados en la borda, todos me gritaban cariñosos saludos y palabras de aliento, y vi que la menor de las nueras de Noé lloraba. Y así emprendí el vuelo más entusiasta que ave alguna haya levantado nunca. «Les traeré una flor tan hermosa», pensaba, «que palidecerán al verla». Toda la noche volé una línea recta hacia el horizonte. A la mañana siguiente vi sobresalir de las aguas la copa de un olivo, pero no me detuve. ¿Cómo iba a presentarme ante aquella familia que tanto me quería con una rama pálida y sin gracia? ¡Una flor! ¡La flor de las flores! Era lo que yo deseaba para ellos. Varias horas después, en un altozano, encontré un granado en flor y ya iba a cortar una cuando me acordé de que al viejo patriarca le desagradaban las granadas. Decía que tenían algo de sensual e impúdico en el modo de abrirse y que a poco que uno se descuidara al comerlas, le dejaban en la boca un amargor como el del pecado. No iba a presentarle como la primera flor de la tierra reconquistada la de un fruto que le desagradaba. Habría sido una falta de tacto. Más lejos encontré un rosal silvestre, pero eran muy pobres flores para tan gran noticia. Y así, por una razón o por otra, fui desechando todos los testimonios del perdón de Dios y seguí volando y volando en busca de una flor tan hermosa como lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto duró mi viaje? No lo sé. Pues como mi vida se cuenta por siglos, tengo una noción del tiempo que no va a tono con la del hombre, cuya existencia es tan breve. Pero no quisiera cansarte con el relato de mis aventuras. Por fin, muy lejos, hallé una flor que, aunque solo se parecía muy vagamente a la sombra de la que yo venía soñando durante todo el vuelo, podía presentarse decentemente a quienes no hubieran visto la mía. La corté y con ella en el pico emprendí el regreso por el mismo camino. ¡Qué cambiado estaba todo! Los hombres, otra vez, cultivaban los campos, apacentaban los ganados, levantaban ciudades y puentes. Pero lo que más me sorprendió fue ver una procesión que detrás de una imagen dorada imploraba al cielo la lluvia como un bien supremo. Es que ya habían olvidado el diluvio. Comencé a pensar que acaso se me había hecho tarde. Y al fin llegué a los montes de Armenia. Por una clara estrella en que me fijé al partir, supe el lugar exacto donde había quedado anclada el arca. Plegué las alas y me dejé caer. Pero no hallé ni rastros de la nave salvadora. Entre sus ovejas dormidas, apoyado en el tronco de un cedro, un pastor tocaba la flauta dulcemente, como se hace de noche. Posado en una rama baja, esperé que terminara, y después canté yo para hacérmele agradable y que respondiera a mis preguntas. Pero no esperé a que su mano soltara la piedra que había levantado para arrojármela. Mi propia voz La que tengo ahora me hizo huir espantado. Pasé la noche escondido en un matorral lleno de confusión y angustia, y por la mañana fui a mirarme en el espejo de un arroyo. ¿Qué te voy a contar? Era tal como soy ahora, calvo, feo, negro, triste, ronco. Aquel gran vuelo en busca de una flor ideal me había destruido para siempre. Después, poco a poco, por conversaciones oídas en los vivaques de los pastores y los cazadores, por las canciones de las doncellas que iban por la tarde a buscar agua a las fuentes, por furtivas lecturas de los libros que los escolares escondían entre las zarzas cuando se hacían la rabona, fui enterándome de muchas cosas. El viaje del Arca Santa era una leyenda en la que unos creían y otros no, pero mi nombre era universalmente infamado y se me citaba en horribles refranes. Los niños destruían los huevos de los de mi raza y se decía que era un ave fatídica y el símbolo de la ingratitud. Ingrato yo, que perdí la juventud, la belleza y el buen nombre por querer servir demasiado bien a la humanidad representada por aquella familia errante sobre las aguas del castigo. El cuervo enmudeció un momento y dos lágrimas le rodaron por el pecho flaco y arratonado. Y yo contuve el gesto tonto de pasarle una mano consoladora por el lomo, como se hace con los loros disgustados. Prosiguió: «No vayas a creer que me resigné así como así a las calumnias. Muchas veces intenté justificarme, pero mi voz era tan desagradable que destruía todos mis argumentos. Decían que era vanidoso y tonto, y me colgaron una ridícula historia en que salían una zorra y un queso. Incomprendido y despreciado, busqué entonces la soledad y la noche, y de tanto en tanto me presento a los poetas para llorar mi desdicha, con la esperanza de que alguno me defienda, ya que ellos, como yo, pierden con frecuencia el arca salvadora para volar en busca de flores imposibles». Enmudeció el ave y largo rato permanecimos callados frente a frente, alicaídos con la cabeza hundida entre los hombros, sombríos y con la mirada fija en el suelo, muy semejantes. De pronto, las palomas del palomar de enfrente comenzaron a arrullarse, pues ya estaba amanecido. El cuervo se sobresaltó y me dijo: «Adiós, me voy, pues ando demasiado raído para mostrarme a la luz del sol». Salí a la ventana para verlo partir en la luz rosada del amanecer. Y fue entonces cuando una paloma blanca, redonda y pulida, vino a posarse en el alféizar, y después de darme cortésmente los buenos días, me preguntó: «¿Qué le contaba ese pajarraco si no es indiscreción?».
Nada, historias».
Sí. Siempre anda contando historias ridículas y lamentándose de su suerte, como si no la tuviera bien merecida por desobediente. Yo, en cambio, en cuanto encontré la ramita de olivo, me volví volando. Hacía un frío aquella mañana que no veía las horas de regresar al nido del arca. Quizá fui injusto al cerrarle la ventana con violencia, pero su historia no me interesaba. Conrado Nalé Roxlo. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.